Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
103.7, porque la palabra importa. A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre, Radio Es y Frecuencia Libre en FM. Acá estamos, como todas las semanas, dispuestos a disfrutar de una hora de la otra música. Hoy Pablo Antiago, desde la Operación Técnica, y yo, Jorge Laraya, les proponemos compartir dos versiones muy, muy distintas del canto general de Pablo Neruda. Una está musicalizada por el grupo chileno Aparcoa, y la segunda, una creación del griego Mikis Theodorakis. El canto general es una obra poética de contenido histórico testimonial que relata en verso, en especial, la historia de América Latina, al igual que fuera el uso en la poesía épica, como por ejemplo en la Araucana de Alonso de Ercilia o en la antigua Ilíada griega. Propone a cada uno de sus lectores, principalmente a los de este continente y de su propio país, una historia que cambia el valor de los hechos de la historia tradicional para dar paso a un punto de vista diferente que deja en evidencia una suerte de malformación en el relato de la historia de los países latinoamericanos. Vale decir que en el canto general surge una imagen literaria y poética del pasado del Nuevo Mundo que deja en evidencia ciertos equívocos en la imagen de la realidad que poseían en general los latinoamericanos allá por mediados del siglo XX. Este cuestionamiento se refiere muy en especial a la imagen de la historia precolombina, al igual que a la de la conquista, de la colonización y a la imagen de los libertadores.
El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra.
Pablo Neruda es un poeta múltiple, también en múltiples sentidos. A su variedad temática se une una gran variedad de tonos, ritmos y estilos, aunque todos ellos concordantes en un modo propio, que es el estilo propio de este poeta multifacético. Pero a pesar de esta variedad temática y la complejidad de su obra, salvo excepciones en sus discursos más políticos, Neruda marca su obra con sus propias vivencias íntimas, que actúan como la caja de resonancias que va dando las connotaciones emocionales a hechos que podrían calificarse como estrictamente privados, hasta hechos que atañen colectivamente a la humanidad entera. En medio de esta variedad y complejidad sobresale el canto general, por su especial modo de relación con la historia, en la que Pablo Neruda realiza la creación poética de la historia del continente latinoamericano. Fue publicado por primera vez en México en 1950, pero la comenzó a componer en 1938 y la edición original incluyó ilustraciones de los mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Sorprende que un poeta tome la historia como si se tratara de un asunto que fuera posible someter a la reflexión poética. Lo que parece singular es el hecho que un poeta haya dispuesto de la historia del continente latinoamericano y que desde una perspectiva personal y de acuerdo a su propia voluntad poética, haya creado una obra literaria de la historia. Junto a su originalidad y a su valor propiamente literario, esta obra se constituye en un hecho cultural sin precedentes en Chile y en América Latina.
Como la copa de la arcilla, era la raza mineral, el hombre hecho de piedra y de atmósfera, limpio como los cántaros sonoros. La luna amasó a los caribes, extrajo oxígeno sagrado, machacó flores y raíces, machacó flores y raíces. En un trueno como un aullido caía la sangre por las escalinatas sagradas. Pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma y convencían a la turquesa. Y en enredaderas textiles expresaban la luz del mundo.
Era el sur un asombro dorado. Las altas soledades de Machu Picchu, en la puerta del cielo, estaban llenas de aceites y cantos. El hombre había roto las moradas de grandes aves en la altura, y en el nuevo dominio, entre las cumbres, el labrador tocaba las semillas con sus dedos heridos por la nieve. El Cusco amanecía como un trono de torreones y graneros, y era la flor pensativa del mundo aquella raza de pálida sombra, en cuyas manos abiertas temblaban diademas de imperiales amatistas. Germinaban las terrazas, el maíz de las altas tierras, y en los volcánicos senderos iban los vasos y los dioses. La agricultura perfumaba el reino de las cocinas y extendía sobre los techos un manto de sol desgranado.
Neruda valora el descubrimiento y la conquista de modo diferente a la imagen dominante. Le asigna al periodo precolombino un lugar en la historia negado por lo general en las historiografías oficiales o por lo menos relegado a una suerte de prehistoria y trascendente. Por el contrario, Neruda lo confiere a ese tiempo el origen de la nacionalidad y transfiere el valor de gesta heroica a la defensa de los aborígenes que tradicionalmente se le asigna a los conquistadores. Esta imagen del pasado que dignifica al indígena en América Latina es quizás el rasgo cultural más insólito de la obra de Neruda. Pero si bien es cierto que su imagen se aproxima de modo asombroso a las características etnológicas de los aborígenes, en especial de los mapuches, posteriormente los asimila con el pueblo. Como decíamos, Neruda ofrece generalmente una valoración diferente a la historia oficial. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, cuando se refiere a la independencia y al periodo inmediatamente posterior, en el siglo XIX. Los héroes de la independencia son los libertadores de la historia oficial. Pero junto a ellos dignifica a otros que, según su valoración, merecen esta deferencia por la contribución que hicieron en la lucha por recuperar la libertad, como Recabarren, Emiliano Zapata o Balmaceda.
Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos rígidamente colocados en forma de cruz para mayor gloria de Dios y de los hombres. Entraron matando a caballo, cortaron la mano que daba el homenaje de oro y flores, cerraron la plaza, cansaron los brazos hasta agarrotarse, matando la flor del reinado, hundiendo hasta el codo en la sangre de mis hermanos sorprendidos.
Este enorme poema de Neruda, El Canto General, ha sido interpretado por muchos músicos, siendo la versión más conocida a nivel latinoamericano por su alto nivel artístico y de conexión entre las letras y la música, la representación de los Jaivas. Este grupo chileno que grabó en 1981 el tan difundido álbum Alturas de Machu Picchu, considerado por muchos su mejor obra en términos musicales, y además cuenta con una puesta en escena espectacular, las propias ruinas de Machu Picchu, en donde los músicos se explayan y dan a conocer algunos pasajes del lugar y costumbres de bailes, todo esto acompañado con los sones característicos de la banda y con instrumentos típicos de la tierra de América del Sur. Una versión muy distinta del Canto General es la que ofrece el grupo chileno Aparcoa, que musicaliza esta primera parte del programa. Y otra muy conocida pertenece a Mikis Theodorakis, este músico y político griego, con voces de María Faranturi y Petros Pandis, que cantaron en español en la grabación original y que vamos a compartir en la segunda media hora del programa.
Cuando la espada descansó y los hijos de España dura como espectros, desde reinos y selvas hacia el trono, montaña de papel con aullidos, enviaron al monarca ensimismado. Después que en la calleja de Toledo, del Guadalquivir en el recodo, toda la historia pasó de mano en mano. Por la boca de los puertos anduvo el ramal harapiento, de los conquistadores espectrales, y los últimos muertos fueron puestos. Procesiones en las iglesias construidas a sangre. Llevó la ley al mundo de los ríos y vino el mercader con su bolsita.
Grupo Aparcoa, aunque con pocos discos grabados, es otro hito en la historia de la música popular chilena. El conjunto nació allá por el año 1966 y su tarea de dar a conocer y revitalizar la música folclórica de las distintas regiones culturales chilenas le deparó grandes reconocimientos. En 1968 obtuvo el primer lugar en el segundo Festival Folclórico Nacional, organizado por las Juventudes Comunistas y el diario El Siglo, lo que le permitió viajar como invitado a la Unión Soviética y a Bulgaria, al Festival Mundial de las Juventudes Democráticas. Sin embargo, la labor más constante de Aparcoa ha sido desarrollada en los actos de las organizaciones populares, frente a pobladores, trabajadores, sindicatos, escuelas y centros culturales. De este grupo dijo Pablo Neruda: estos Aparcoa le sacan sonido al aire, al humo, a la nieve, a la lluvia, a cuanto existe, y al corazón del pueblo. Son así. Andan por los caminos, recogen los instrumentos verdaderos, meten los ojos, la nariz, la boca y los oídos en la fragancia natural de Chile, en sus rápidas alegrías, en sus constantes dolores, y salen cantando con flautas y tambores, con el aire y el agua, con la tierra y el pueblo. Tienen razón, solo cantando podemos vivir. Honor a estos intransigentes muchachos que van y vienen con su música a otra parte, porque en todas partes los estamos esperando.
Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. Sus obesos emperadores viven en New York. Son suaves y sonrientes asesinos que compran seda, nylon, puros, tiranuelos y dictadores. Compran países, pueblos, mares, policías, diputaciones, lejanas comarcas en donde los pobres guardan su maíz como los avaros el oro. La Standard Oil los despierta, los uniforma, les designa cuál es el hermano enemigo, y el paraguayo hace su guerra y el boliviano se deshace con su ametralladora en la selva. Cuando llegan de Nueva York las avanzadas imperiales, ingenieros, calculadores, agrimensores, expertos, y miden la tierra conquistada, estaño, petróleo, bananas, nitrato, cobre, manganeso, azúcar, hierro, caucho, tierra, se adelanta un enano oscuro con una sonrisa amarilla y aconseja con suavidad a los invasores recientes. Es adoptado, le ponen librea, viste de gringo, escupe como gringo, baila como gringo y sube.
Fines de 1969, Pablo Neruda presenció un montaje de este grupo Aparcoa sobre temas del folclore tradicional chileno y textos literarios de la escritora chilena María Asunción Requena, hecho que le sugirió al poeta realizar un trabajo en conjunto en base a su obra poética. Durante 9 meses Aparcoa trabajó en la idea basando su trabajo en el canto general de Neruda. La música del folclore y popular fue seleccionada y arreglada por Aparcoa y participaron además los compositores Sergio Ortega y Gustavo Becerra, con piezas creadas especialmente para esta obra. La narración está a cargo del actor María Lorca y el mismo Neruda recita algunos versos. La obra se estrenó en diciembre de 1970 en el Teatro Municipal de Santiago y bajo el auspicio de la CUT, la Central Única de Trabajadores, como un homenaje al entonces reciente triunfo electoral de Salvador Allende, pero lamentablemente el grupo de música Parcoa se disolvió en el año 1978.
Detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos, sus huesos están en todas partes, pero vive, regresó de la tierra, ha nacido de nuevo como una planta eterna. Toda la noche impura trato de sumergirlo, y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron, y es ahora decidido soldado, lo hirieron, y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan, es tuya la puerta y el camino. La tierra es tuya, pueblo. La verdad ha nacido contigo de tu sangre. No pudieron exterminarte. Tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero, hoy están defendidas con tu propia grandeza contra las mordeduras del lobo agonizante. Pueblo, del sufrimiento nació el orden. Del orden tu bandera de victoria ha nacido. Levántala con todas las manos que cayeron, defiéndela con todas las manos que se juntan, y que avance a la lucha final hacia la estrella, la unidad de tus rostros invencibles.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
De la iguana. Desde la arcoizada.
Y como les había prometido en esta segunda parte del programa, vamos a escuchar algunos extractos de la versión del poema Canto General de Pablo Neruda, que pertenece a Mikis Theodorakis, este griego que nació rebelde y se convirtió en héroe de la resistencia griega al régimen militar. Por eso es que ha sido descrito como uno de los más provocativos ciudadanos de su patria, venerado por muchos y aborrecido por aquellos que un día se opusieron a su punto de vista. Autor de música para películas, las tan recordadas Zorba el Griego, Zeta y Estado de Sitio, entre otras, renovador de la vertiente popular de su país y defensor de la actualidad de la ópera, su producción ha sido prolífica, con sinfonías, oratorios, ballets, y ha contado con una enérgica llegada popular. Por esto último, las autoridades le temieron y uno de los primeros pasos que se tomaron en Grecia tras el golpe militar de 1967 fue el lanzamiento de una proclama que afectaba la venta de sus discos. Muy pronto, Theodorakis fue hecho prisionero y enviado al exilio en 1970. En esas condiciones visitó Chile en 1972 por una invitación que le hizo llegar Pablo Neruda, que por esa fecha era embajador de Chile en París.
Oh.
Y cuenta el propio Theodorakis en una entrevista que le hiciera el diario chileno El Mercurio: estando en Valparaíso, escuché una versión musical del Canto General. En esos días se componían en el país muchas piezas modernas en forma colectiva. Numerosos compositores trabajaban en equipo en la musicalización de una obra. Después del concierto en Valparaíso, fui a felicitar al compositor a su camarín. Debo decir, por cierto, que la poesía me fascinó. Los versos de Neruda impresionaban muy profundamente a la gente. Esa fue para mí la inspiración inicial. De manera que fui donde mis colegas y les dije: he decidido componer mi propia versión del Canto General. Al día siguiente, Theodorakis fue invitado a una comida con el presidente Allende, al que le contó su proyecto. Y sigue diciendo el músico: de inmediato, el presidente fue a su biblioteca, tomó dos libros del canto, me leyó varios pasajes, escribió una dedicatoria y me los regaló. Volví a París y comencé a musicalizar el texto desde el principio.
El árbol de la tormenta, el árbol del pueblo, de la tierra suben sus seres como las hojas por la savia, y el viento sella los follajes de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Desmenuzados en la hoguera, decapitados por el hacha, descuartizados a caballo, crucificados en la iglesia.
Sigue recordando Theodorakis: al volver a París comenzamos a ensayar en un pequeño estudio a donde fue a visitarnos Neruda, que escuchó las piezas con mucha atención. Luego fuimos a verlo a su casa y le pregunté su opinión, ya que me preocupaba mucho captar el ritmo y la entonación del idioma español. Neruda tomó un ejemplar del canto y me escribió con un lápiz verde lo que pensaba.
A caballo, crucificados en la iglesia.
Sus palabras fueron: no importa que haya pequeñas inexactitudes de entonación, lo esencial en una musicalización es que ésta recoja la esencia de la obra poética, que capte la música que está en el alma de la poesía, y tú has comprendido el alma de la mía. Si alguien se interesa por mi poesía, puede comprar el libro y leerlo. En una versión musicalizada de ella puede ocurrir que no se comprenda ninguna palabra del texto, especialmente si hay complejidades contrapuntísticas, polirrítmicas, etc. En tu caso, lo importante es que tu música interpreta correctamente el espíritu de mi poesía. Y luego agregó: pero te ruego que musicalices algunos poemas del canto, como Zapata, Sandino, Lautaro y Voy a vivir. Con eso la composición quedará completa. Y así lo hice.
Cuando sonó la trompeta, estuvo todo reparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades, otras entidades. Compañía de Rabin se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Públicas bananas sobre los muertos dormidos, sobre los héroes y viejos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Estableció la ópera bufa, la ópera bufa. Salve Drigo, regaló coronas de César, desenvadó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillo, moscas Tazos, moscas Carías, moscas Martínez, moscas Subirico, moscas húmedas de sangre, humilde y mermelada, moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares, moscas de circo, sabias moscas enteras.
Poco tiempo después, en 1973, los músicos se preparaban para volver a Santiago, invitados por Allende, para realizar una gran presentación de la obra. Se habían programado además algunos conciertos en otras ciudades latinoamericanas. Poco antes de partir, sigue diciendo Theodorakis, mi representante recibió una carta de Neruda en la que me pedía autorización para acompañarnos en la gira y recitar él mismo alguno de sus textos. Me reí y le escribí una carta muy afectuosa, diciéndole que para nosotros sería un gran honor que él recitara sus poemas en nuestros conciertos y que no necesitaba pedirme permiso para hacerlo. Era el gran sueño de mi vida. Así las cosas, se inició el viaje. Y Buenos Aires fue la primera ciudad. Y recuerda Theodorakis, nos presentamos a teatro lleno durante una semana en el Luna Park, que tiene capacidad para 7.000 espectadores. En Argentina había una singular situación política que se reflejó en el hecho de que en todos los muros hubo una guerra entre los anuncios del canto general y los de la lucha electoral en que Perón aparecía abrazando a su esposa Isabelita. Las cosas no eran fáciles para nosotros, porque a nuestros conciertos asistían naturalmente todas las fuerzas antidictatoriales. Al final del primer concierto, el público nos ovacionó de pie coreando el nombre de Neruda. Poco antes de partir a Chile, Theodorakis y su gente recibieron un llamado del secretario de Allende, quien les pidió que postergaran el viaje porque había un par de pequeños problemas políticos. por lo que decidieron aplazar por una semana la llegada. Fuimos a Venezuela y allí recibimos la noticia del golpe militar y de la muerte de Allende. Y nos enteramos del fallecimiento de Neruda a los pocos días, estando en México, donde participamos de una gran marcha de protesta contra la junta militar chilena. Y termina diciendo Teodorakis: por la noche tuvo lugar en la Ópera de Ciudad de México la presentación del Canto General, donde me dirigí al público y dije que dedicaba la obra a Neruda, a Allende y a la libertad del pueblo chileno. Después realizamos cientos de presentaciones en todo el mundo, siempre en homenaje a Allende, a Neruda y a Chile.
Las tierras sin hombres y sin números bajaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas.
Están basados en el artículo La invención poética de América, de Eugenia Neves, para la publicación Cuadernos de la Fundación Neruda, y en una nota de Juan Antonio Muñoz para el diario chileno El Mercurio. En cuanto a la música, en la primer parte del programa era del disco Canto General de Aparcoa, editado por Les Saint Dumont en 1975. Y en esta segunda media hora disfrutábamos del disco Canto General de Teodorakis, editado por Sony BMG Entertainment en 1991. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores, pueden hacerlo ingresando a un sitio en internet www.audio.urcm.net. Pablo Antiao desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre en este mismo horario, a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza. En España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Hasta que las praderas terminaron cubiertas de metales y galopes, fue dura la verdad como un narrador.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina.